Muy buenos días. Vamos a decirle a la persona de al lado o a alguien que tengas un año muy bendecido, muy gozoso, algo parecido, mientras yo me arreglo aquí. Ok, muchas gracias. La última lectura está en el Salmo 19. Permanecemos de pie por reverencia y respeto a la palabra de Dios. Salmo capítulo 19, vamos a dar lectura del 1 al 9. Este es un salmo escrito por el rey David. Salmo capítulo 19, versículos del 1 al 9. Y esto es lo que dice el salmo. Al músico principal, Salmo de David, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oremos. Padre Celestial, te pedimos en este primer domingo del año tu bendición para seguir escudriñando, estudiando tu palabra, Señor, de tal manera que sea para gloria y honra tuya y para nuestro beneficio espiritual también y nuestro caminar diario. Ayúdanos a través de este salmo entonces a entender lo que tú nos has dicho y cuál es tu lenguaje. Todo esto te pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si una persona nunca llega a conocer a Dios, o nunca lo llega a conocer muy bien, esto no será por culpa de Dios, sino por culpa de la persona. Si una persona nunca llega a conocer a Dios, o nunca lo llega a conocer muy bien, esto no será por culpa de Dios, sino de la persona. Cuenta una historia que con el pasar de los años un hombre comenzó a tener problemas cada vez que quería comunicarle algo a su esposa. Esto lo hizo llegar a la conclusión de que su esposa se estaba quedando sorda. Sin embargo, antes de levantar cualquier acusación, quiso asegurarse. Todos sabemos qué tan importante es eso, ¿no? Antes de levantar una acusación en contra de la esposa, hay que asegurarse muy bien. Así que este hombre lo hizo bien. Así que un día, estando en la sala, se sentó en la parte más extrema de la sala, su esposa estaba en el otro lado, y entonces desde la silla él le preguntó, ¿puedes oírme? A lo cual obviamente no hubo respuesta. Entonces él movió la silla un poco más cerca y le preguntó, ¿puedes oírme ahora? Y tampoco hubo contestación. El hombre puso por tercera vez la silla aún más cerca y le preguntó, pero tampoco hubo nada. Finalmente el hombre puso la silla directamente detrás de la esposa y por última vez le preguntó, ¿puedes oírme? Al escuchar esto, su esposa, dio la vuelta, lo miró fijamente y le dijo, por cuarta vez te digo que sí. A veces el problema no está en la otra persona, está en nosotros. Y eso es exactamente lo que pasa con Dios. Lo mismo sucede con Él. Si es que una persona nunca lo llega a conocer o nunca lo conoce muy bien, esto no es por culpa de Dios, sino de la persona. Y esto es exactamente lo que vamos a ver en el Salmo 19 esta mañana. Ahora, necesito que esté despierto. Esta va a ser una prédica medio más intelectual, así que necesito que esté más despierto. ¿Okay? El Salmo 19 es una de las piezas maestras más grandes de todo el salterio de todos los salmos. En verdad, y sin exagerar les digo, no es exageración, nos tomaría de 8 a 10 prédicas terminar este Salmo, solo el Salmo 19. Y por eso solo voy a predicar hasta el 9, ni siquiera voy a ir todos los versículos, todo el capítulo. Este Salmo tiene la particularidad de decirnos que Dios se ha comunicado con nosotros de manera efectiva y directa, y lo ha hecho de dos maneras. Y ahí está. Se ha comunicado con nosotros por medio de su creación y por medio de su palabra, que es la Biblia. Y eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. Necesito que también sus Biblias estén abiertas. Salmo capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Noten por favor lo que dice el rey David. David está escribiendo eso. David dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Versículo 2. Y un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora piense conmigo aquí. Se cree que hay por lo menos unas 100 mil millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia. Yo sé que se quedaron viendo películas hasta las 11 o 12 de la noche, pero despiértese, esta es la parte importante. Y trate de imaginar esto. Se cree por lo menos que hay 100 mil millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia. Es un número gigante, difícil de imaginar. Ahora, si cree que eso es difícil, se cree también que existen unas 100 mil millones de otras galaxias. Es demasiado, por lo menos para mi cerebro. 100 mil millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia, y luego 100 mil millones de otras galaxias, y cada una de esas galaxias tiene sus propias 100 mil millones de estrellas. Es increíble. Es increíble. Se nos dice también que si quisiéramos llegar nosotros de un extremo de nuestra galaxia al otro extremo, eso nos tomaría más o menos unos 100 años viajando a la velocidad de la luz. Y si por alguna razón se nos ocurriría ir a visitar a nuestros vecinos alienígenas de la galaxia más cercana, eso nos tomaría nada más y nada menos que 3 millones de años luz. Es increíble. Es difícil de imaginar realmente. El rey David, el que escribió el Salmo, no tenía un PhD en astronomía, no trabajó en la NASA, nunca se subió a un avión ni fue al espacio. Sin embargo, él no necesitaba nada de esto, solamente un par de ojos para saber quién es el que dio origen a todas estas cosas. David ve los cielos, ve el firmamento, ve todo tan hermoso, tan ordenado, tan gigante, tan inmenso, tan organizado. Y no puede llegar sino tan solo a una conclusión. Y la conclusión es: Dios hizo el universo, Dios existe. Y lo que vemos a nuestro alrededor es evidencia de que existe un Dios. Esa es la conclusión a la cual llega David. Y por eso en el versículo 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso es lo que está diciendo. E interesantemente, entonces, David, siendo un simple pastor de ovejas, sin ningún título académico, sabía mucho más que tantos PhDs hoy día que al ver el mismo cielo niegan la existencia de Dios. Versículo 3 y versículo 4. Estamos en el Salmo 19, versículo 3 y versículo 4. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Hasta ahí vamos a llegar. David dice ahora: la creación no habla y no nos habla con palabras audibles, como si usted y yo estuviéramos comunicándonos como en este momento. No. La creación no se comunica de esa manera. Sin embargo, dice David, esto no significa que la creación no comunique nada. De hecho, es lo opuesto, dice David, comunica mucho. ¿Y qué es lo que nos comunica? ¿Qué es lo que nos dice? Cuando vemos la creación y que lo que Dios ha creado, cuando vemos las cosas que ha hecho, podemos por lo menos llegar a la conclusión de que es glorioso, organizado, creativo, poderoso, ordenado, estético, inteligente y muchas cosas más. Eso es lo que nos dice la creación cuando vemos las obras de sus manos. E interesantemente, otra vez, David, sin ser científico, sin tener tanta tecnología como la que tenemos nosotros a nuestro alrededor hoy en día, nos dice todas estas cosas de manera tan sencilla. Y lo interesante es que obviamente estaba en lo correcto. Ahora déjeme tratar de ilustrar esto de otra manera. En el año de 1953, James Watson y Francis Crick hicieron el descubrimiento más grande del siglo XX dentro de la biología. Es lo que se conoce hoy con el nombre de ADN. Ahora, la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es la biblioteca más grande del mundo. Es tan grande que se necesitan tres edificios inmensos para almacenar los 168 millones de documentos que tiene. Millones de libros en diferentes idiomas, millones de periódicos de todas partes del libro, millones de manuscritos o documentos viejos, millones de mapas, de grabaciones sonoras, de copias, de fotografías, un mundo de cosas, y todo organizado, obviamente, de la manera que tiene que estar organizado, de tal manera que si usted va y pide un libro, alguna cosa, le dicen exactamente aquí está, la fila tal, número tal, lo que quiera. Increíblemente, note por favor, y este es el argumento, increíblemente la cantidad de información del ADN dentro de cada ser humano es mucho mayor a la cantidad de información de toda esta biblioteca. Y no solo eso, sino que el ADN está tan bien diseñado que los mensajes que se encuentran dentro de este estén arreglados en el orden correcto, de tal manera que no le van a salir los ojos en la espalda, pues, por supuesto. Algunos de ustedes son medios raros. Nadie que esté en sus cinco sentidos diría que la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, con toda esa información tan arreglada, tan organizada, fue el producto del azar, del tiempo, la casualidad o la evolución. Nadie que sea lo suficientemente honesto. De igual manera, nadie que ve esa cantidad de información tan bien organizada dentro del ser humano, del ADN, puede decir honestamente que es tan solo un producto del tiempo, del azar, la casualidad o cualquier otra cosa. No, David, sin ser biólogo molecular, sin ser astrónomo, no necesitaba hacerlo, por supuesto, solo necesitaba un par de ojos, sentido común y saber pensar para saber que al mirar afuera la obra y toda la creación, no puede llegar sino a una conclusión de que existe un Dios y que este Dios es maravilloso, organizado, efectivo, creativo, poderoso, estético e inteligente. Que todo esto es producto de un Dios y no del tiempo, la suerte, el azar, la casualidad o la evolución. Versículo 4 y versículo 6, todavía estamos en el Salmo 19. La última parte que no leímos del 4, vamos a empezar ahí y nos vamos hasta el 6. Versículo 4. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Versículo 6. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El ejemplo que David coge para hablar de la creación como obra de Dios es el sol. David dice, el sol siendo tan gigante, pasa colgado allá arriba, dice David. Y arriba se mueve de un lado para otro. Y todos los días hace lo mismo y nos da su calor a todos, es lo que dice David. ¿Cómo puede ser esto? ¿Quién podía haber creado y puesto el sol de esa manera para que funcione de esa manera? David llega a la conclusión de que es Dios y otra vez estaba en lo correcto. Según sabemos, nuestro sol tiene el tamaño correcto, la masa correcta y transmite el balance correcto de luz roja y azul. Esto nos ayuda con la radiación y la fotosíntesis. El sol es rico en metales y su metalicidad nos ayuda obviamente a que nuestro planeta sea habitable. El ciclo de producción de luz solo varía en 0.1% en un lapso de 11 años, lo cual previene que el clima sea una amenaza. La órbita del sol es más circular que las de otras estrellas de su edad y eso nos mantiene lejos de los peligros de los brazos espirales. Y puedo seguir citando un mundo de cosas acerca del sol. David no sabía nada de esto, por supuesto. No sabía nada de esto. Pero con lo poco que sabía, llegó a la conclusión correcta, que hay un Dios y que este Dios se ha comunicado con nosotros por medio de su creación y nos dice, aquí estoy, soy real, yo existo. Lo que ustedes ven a su alrededor es obra de mis manos. Y eso es lo que comunica Dios. Así que la evidencia está allí. Y si alguien no quiere verla, el problema no es la falta de evidencia, sino la actitud del corazón de aquella persona que no quiere creer. Por eso siempre se dice que el ateísmo no es un problema de la mente, no es un problema intelectual, no es un problema de falta de evidencia, es un problema del corazón. Es una actitud del corazón. No pierda Salmos 19, vamos a ir a Romanos capítulo 1. Vamos a volver a Salmos 19. Quiero mostrarle algo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos a volver a Salmos, no pierda, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 20. Este es el apóstol Pablo. Romanos Romanos capítulo 20, perdón, capítulo 1, versículo 20. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Noten, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, este es Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Noten, por favor, cómo Pablo, tanto como David, nos dicen que no hay excusa para ser ateo o para negar la existencia de Dios, porque Dios se ha comunicado con nosotros por medio de su creación. Nos ha dicho, aquí estoy, esta es la obra de mis manos. Hay un filósofo ateo llamado Quinton Smith, y Quinton Smith, yo leí esto hace unos 10 años o 12 años atrás, y cada vez que recuerdo o hablo de este tipo de cosas, me hace acuerdo de Quinton Smith. Y Quinton Smith escribió algo interesante, es lo que él dice. PhD en filosofía, todo un genio por ahí, es lo que él dice. Venimos de la nada, para nada y por nada. Pagar miles de dólares para sacar esta conclusión. Venimos de la nada, para nada y por nada. Pensar así no solamente es antibíblico, a mí me da coraje realmente, sino que también es irracional. Es anticientífico, es irreal, es un mundo de cosas más. Es irracional porque sabemos que la nada produce ¿qué? Nada, pues. Lo que está hablando simplemente no tiene sentido, es irracional, es anticientífico porque todo efecto tiene su causa. No sé en qué mundo vive Quinton Smith. No es bíblico porque la Biblia dice que Dios lo creó todo, y no es real porque la realidad es diferente. Las cosas no salen de la nada. Así que Dios se ha comunicado con nosotros por medio de su creación y nos dice, aquí estoy, soy real, yo existo. Y si es que nosotros no hemos captado el mensaje, entonces no es por culpa de Dios, es por culpa nuestra. Esa es la primera parte. Ahora pasamos a la segunda parte, y esto es interesante y muy importante en esta parte. Note, por favor, algo. Aunque Dios ha hablado o se ha comunicado con nosotros por medio de su creación, tenemos que reconocer que hay cosas que Dios no puede decirnos por medio de su creación. ¿Ok? Hay cosas que Dios no puede decirnos por medio de lo creado. Por ejemplo, no puede decirnos cómo ser salvo. Usted no va a salir en la noche al cielo, ver las estrellas, dice, oh, ya, tengo que ser salvo creyendo en Jesús. ¿Cómo sabe eso? No puede. No puede ver el maravilloso horizonte, las montañas, ver todo este tipo de cosas. Oh, ya, Jesús me dice que tengo que ser bautizado. No, no hay cómo saber todo por medio de la creación. Por medio de la creación sabemos que Dios existe, pero no lo sabemos todo. Y es por esa razón que Dios se ha revelado también a través de un medio mucho más específico. Y esa es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, es donde encontramos los detalles de cómo Él quiere que yo viva. No en el cielo, no en el cielo. Eso hacen los astrólogos, se llama. Es que miran las estrellas y bla, bla, oh, ya, hoy día va a ser un buen día para ti. Hoy día vas a conseguir una enamorada. Hoy día es un día maravilloso para esto. Ellos serán eso. Nosotros, para ver las cosas específicas, vemos la palabra de Dios, porque ahí Dios se ha revelado de manera específica, no en las estrellas. En ninguna manera. Entonces, Dios se ha revelado por medio de su palabra. Y aquí viene la belleza de este salmo. Este salmo se divide, de hecho, en tres partes, solo estamos viendo dos. La primera vimos que Dios se ha revelado por medio de su creación. Y ahora en el versículo 7 vamos a empezar la segunda parte, donde le da un mundo de detalles a este libro que llamamos Biblia y nos da las características de este libro. Note el versículo 7, nos da seis características hasta el versículo 9. El versículo 7 empieza con las primeras dos, creo que es. Número 1, note por favor lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová, esta es la Biblia. La ley de Jehová es ¿qué? Dice el Salmo 19. Es perfecta, que convierte el alma. La primera característica que David le da a la ley de Dios o a la Biblia es que es perfecta. Esto quiere decir que no tiene desperfecto o defecto alguno. Para algunos, tal vez incluso aquí sentados como creyentes, es difícil pensar y decir, chus, que no tenga imperfección este libro. Es lo que dice el texto. Es lo que dice David. La ley de Jehová es perfecta. No tiene defecto alguno. Y esto no solo enseña a David, sino se lo enseña en todas las partes de la Biblia. Santiago 1:25, por ejemplo, dice, la ley de Dios, es decir, la Biblia, es perfecta. Así que este libro que ustedes tienen en sus manos no solamente es interesante, sino que como David dice y la Biblia enseña, es perfecto, no tiene defecto alguno. Lo interesante es que hoy día incluso entre algunos creyentes se hace difícil creer este tipo de cosas. Pero piense conmigo aquí, por favor, piense conmigo, porque a veces nosotros pensamos simplemente ciertas cosas y no notamos las consecuencias racionales de lo que creemos. Note por favor aquí esto. Si este libro que llamamos Biblia tiene fallas, si este libro tiene fallas, esto significa que Dios tiene fallas, porque creemos que este libro es la palabra de Dios, lo que Él nos ha comunicado. Y si lo que Él nos ha comunicado tiene fallas, entonces Dios tiene fallas. Dios no es perfecto. Yo no sé usted, pero por lo menos el Dios que veo en la Biblia, y espero que el que usted vea, es un Dios perfecto, sin fallas. Y si Él ha hablado y nos ha hablado a través de este libro tiene que ser perfecto. No hay otra salida. No tiene fallas. Pero hay más. El versículo 7 nos dice que esta palabra es tan perfecta que ayuda incluso a cambiar desde lo más profundo de nuestro ser, el alma, dice. Ayuda a cambiar el alma. Y solo les digo algo de paso aquí, otra vez podríamos estar aquí toda esta mañana solo en esto, pero les digo algo de pasado. Noten por favor cómo este versículo deja en claro que solamente la palabra de Dios que cambie el alma. No es la novela, no es la película, no es mi vecina, no es el periódico ni el horóscopo. Si mi alma va a ser cambiada, si mi alma va a ser atraída al Señor, si mi alma va a ser acercada al Señor, es solamente a través de la Biblia. Solamente a través de la Biblia. Si yo, esto funciona al otro lado también, y esto yo he predicado esto antes también. Si yo quiero evangelizar a mi vecino, yo no evangelizo solamente con mi buen comportamiento, eso no lo lleva a ningún lado. Yo tengo que abrir la boca y compartir el evangelio con mi vecino. Decirle que es pecador y que Cristo vino a morir por él y que en poner mi fe en él entonces me lleva al cielo. Compartiendo eso, él se va al cielo, no viendo mi buen ejemplo. El buen ejemplo es bueno y tiene que darlo. Pero hasta que no abra la boca y le comparta, el corazón y el alma de esa persona no va a ser cambiada. Y esto es exactamente lo que dice aquí el texto. Es cambia el alma. Es tan perfecta que nos ayuda a cambiar el alma. Y note otra vez, por favor, esto usted no lo puede ver en el cielo. Usted puede ver el cielo y decir, es tan hermoso, las estrellas son así, las galaxias son así, qué hermoso lo que Dios ha creado, pero no puede saber a través de ver el cielo que es a través de la palabra de Dios que tiene que cambiar el alma. Solo lo sabemos a través de esta revelación específica de Dios. El versículo 7 nos da también la segunda característica. Note por favor, en la mitad del versículo 7 nos dice que la palabra de Dios, nos dice ahí, es fiel. Esto quiere decir que podemos confiar en ella. Es más o menos así como un matrimonio, supongo. Cuando decimos que nuestro cónyuge es fiel, queremos decir que podemos confiar y tener la seguridad de que no nos fallará y que no nos traicionará con alguien más. Supongo que eso es lo que queremos decir cuando decimos él o ella es fiel. Esta es la misma idea con la Biblia. En ella podemos confiar porque cumple fielmente y exactamente y perfectamente todo lo que me dice y me promete, tanto lo positivo como lo negativo. Por ejemplo, cuando me dice que si yo pongo mi fe en el Señor Jesús me voy al cielo, eso se cumple. Y si me dice que no pongo y rechazo la fe que tengo en el Señor Jesús, me voy al infierno, eso también se cumple. Todo se cumple, la palabra de Dios es fiel. Finalmente, note, este es otro de los lugares donde me gustaría quedarme un mundo más de tiempo, pero note algo más. Lo que dice ahí, este versículo, es que la palabra de Dios nos ayuda para hacer ¿qué? Sabio al simple. La palabra simple es una palabra hebrea que es peti, así se pronuncia, peti. que da la idea de ser ingenuo, fácil de engañar y que es fácilmente influido por lo que dice la gente. ¿Qué me dice el texto entonces? Que la palabra de Dios es tan fiel, es tan perfecta, que si yo me zambullo en ella y yo leo ella y me alimento de ella, entonces voy a dejar de ser ingenuo, no dejarme engañar, de ser fácilmente influido por lo que dice la gente. Eso es lo que dice el texto. Versículo 8 nos da la tercera característica. Miren el versículo 8, por favor. Versículo 8 dice lo siguiente: los mandamientos de Jehová, esto es la Biblia, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La tercera característica entonces es que los mandamientos de Dios o la Biblia son rectos. Esto quiere decir éticamente hablando. Es decir, la palabra de Dios nos dice, nos habla, nos enseña lo que es lo correcto y qué es incorrecto. Y otra vez, esta parte es bien importante, especialmente en el mundo en que vivimos ahora. La palabra de Dios es la que me enseña a mí qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y saber esto son buenas noticias para nosotros. Espero que sí. Son buenas noticias para nosotros. Porque nos dice que Dios no nos dejó aquí botados tratando de adivinar qué es lo correcto y qué es lo correcto. Ver los astros y decir, oh, y botar los dados y decir, oh, esto es correcto. No. Dios no nos dejó así. Dios nos dio en su palabra exactamente lo que necesitamos saber para lo que es correcto e incorrecto. Por medio de la Biblia nos enseña lo que debemos hacer y lo que no. No en los astros, no en su creación, sino en su palabra. Y esta es la verdad, es una verdad que nos falta recordar y escuchar especialmente hoy día. En un mundo lleno de tantas cosas que son éticamente incorrectas, como el matrimonio homosexual, esto de la identidad de género, el aborto, el legalismo dentro de la iglesia, la mentira, la hipocresía, el adulterio, la vaguería, la mediocridad, el odio. La Biblia claramente enseña que todas estas cosas no son correctas. No son correctas. Y por eso, ya sea que las veamos afuera en el mundo, aquí dentro, o aquí dentro de la iglesia, afirmamos y proclamamos que no son correctas y no deben practicarse. Y eso afirmamos y mantenemos. Y lo seguiremos manteniendo. Y ojo, note por favor, es muy interesante y muy importante. Yo afirmo y declaro estas cosas, que estas cosas no son correctas, no porque yo creo que están mal, no porque a mí no me gustan, no porque yo pienso que son mala idea, no porque yo no crecí con esas costumbres. Eso no tiene nada que ver. Yo afirmo y proclamo que estas cosas son incorrectas porque la palabra de Dios me dice que son incorrectas. Es muy diferente. Ese es el estándar. Igualmente con lo correcto. Yo voy a afirmar que algo es correcto no porque a mí me gusta hacerlo. Así decimos cosas que son correctas como el aborto, como el drogarme, como el dejar a mi esposa. Oh, eso es lo correcto, es lo normal. No, señor, no lo es. Las cosas que son correctas son las cosas que me dice la palabra de Dios que son correctas. No lo que yo creo que es correcto. Es muy diferente. Es muy diferente. El versículo 8 también nos da la cuarta característica y nos dice: la palabra de Dios es pura. Ahora, esta parte no se entiende muy bien. Si usted tiene una Biblia Nueva Versión Internacional, esta palabra está mejor traducida porque la idea es clara o radiante. Esa es la idea. La palabra de Dios es clara o radiante. ¿Cuál es la idea entonces aquí? Que la palabra de Dios es clara, es discernible, es decir, se puede entender. Yo creo que una de las excusas más grandes que tenemos como creyentes para no leer la Biblia es eso. Uno, que es muy larga, que no tenemos tiempo, y la otra, que no podemos entenderla. Ahora, es verdad que hay cosas que son difíciles de entender, no voy a negar eso. No pierdas Salmos, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Deuteronomio capítulo 29. Y nos vamos a enfocar en el versículo 29 también. Deuteronomio capítulo 29. Versículo 29. Note lo que dice el escritor aquí. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas que es verdad, le pertenecen a Dios saber. A usted y a mí no nos pertenecen ni vamos a saber de este lado de la vida, ni nunca tal vez lo sabremos. Hay cosas que solo Dios sabe, pero las que están escritas en este libro se han escrito para usted y para mí, para saber cómo debemos vivir. Pero este versículo nos dice algo más en Salmos. Vamos volviendo a Salmos, versículo 8, nos dice algo más. Que porque la Biblia es clara, tiene una bendición de ayudarnos a caminar en este mundo. Es decir, alumbra nuestro camino. No sé cuántas veces alguien viene a la oficina tratando de entender algo, tratando de ver mejor, y al verlo a través de las Escrituras, se alumbra todo. Se alumbra todo. Eso es exactamente lo que está diciendo ahí. Que la palabra de Dios es tan clara en lo que tiene que decirnos, que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105 dice de esta manera: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que la Biblia tendrá misterios, pero es mayormente entendible, y por eso Dios nos manda a leerla. Esa es la primera lectura de hoy de Deuteronomio también. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y que hablarás de ellas cuando caminas, cuando te acuestas, cuando te sientas, cuando andas, las dirás a tus hijos, las pondrás en los dinteles de las puertas, y un mundo de cosas más. ¿Por qué? Si no entendiéramos nada, Dios no nos mandaría a hacer eso, pero porque es entendible, y porque a través de ella eso alumbra nuestro camino para poder estar aquí en este mundo, es que nos dice entonces, léanla. Lean. Así que algunos de nosotros, este nuevo año sería perfecto para dejar de ser vagos espiritualmente hablando. Coger nuestras Biblias y comenzar a leerla. Y no excusarnos de decir, pero es muy difícil de entender. No, no lo es. David dice que es clara y es verdad. Y tampoco excusarnos y decir, es que es tan largo y no tengo tiempo. Realmente no tengo tiempo. Estaba hace un par de días o un par de semanas, como yo les dije, ese devocional que estaba escribiendo, fue a dejar ya para que le impriman. Y el hombre dice, ¿y qué es esto? Dice. Digo, es un devocional. Pero cuando dije esto me di cuenta, ay, esa es palabra de iglesia, ¿qué va a entender este? Mejor ya. ¿Y qué es eso? Dice. Ay, digo, son unas reflexiones de la Biblia, digo. Eso es lo que es. Ah, dice. ¿Y cuántas hizo? Digo, bueno, ahí está, cogí toda la Biblia, todos los libros de la Biblia. ¡Todos los libros de la Biblia! Dice. ¿Se ha leído todos los libros de la Biblia? Digo, claro, ¿por qué no? No le puedo creer. Y eso abrió una discusión de toda una hora para decir al hombre que sí es posible leerla, que solamente es vaguería, y uno no se pone a leer las Biblias. Leer la Biblia no es tan complicado. La Biblia contiene aproximadamente 3 millones de letras, 700 mil palabras, 31 mil versículos, 1189 capítulos. Se necesitan unas 38 horas para leer el Antiguo Testamento y 11 horas para leer el Nuevo. Un total aproximado de entre 49 a 50 horas para leer toda la Biblia. Ahora, ¿sabe cuántas horas hay en el año? 8,760 horas. Si usted cogiera esas 60 horas últimas para leer toda la Biblia, le sobrara el tiempo y le quedarían 8,700 para hacer lo que hace. Coja 8,760 horas, divídalas para las 11 que toma leer todo el Nuevo Testamento. Y usted va a ver que puede leerlo 10 veces sin ningún problema. ¿Por qué no lo hace? Ah, porque no tenemos tiempo. Eso es mentira. Eso es mentira. La palabra de Dios es pura y es clara. Y en ella encontramos todo lo que necesitamos para saber vivir como Dios quiere en este mundo. Y por eso Dios nos manda a leerla. Así que ya no nos excusemos más. Ya no diga que no puede entenderla porque sí es entendible. Y tampoco se excuse diciendo que no hay tiempo porque hay tiempo de más. Quinta característica, versículo 9. Estamos en Salmos capítulo 19, versículo 9. Esto es lo que dice el salmista. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y luego dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La quinta característica es que la palabra de Dios es limpia. Es limpia. El escritor dice que está libre de corrupción, es lo que está diciendo. Que está libre de corrupción, que no tiene error. Por lo tanto, no necesita ser editada, cambiada, revisada o actualizada. Pero tristemente, ese es el problema con el evangelicalismo del siglo XXI. Hemos creído que Dios se ha equivocado por aquí y acá, y entonces hemos comenzado a editar la Biblia. Y ya no creemos que la Biblia es un libro que no contiene error. Eso dicen, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, si Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera. Crear un mundo de la nada o hacer un libro perfecto, sin error. La Biblia no contiene errores. Y si usted piensa que los tiene, realmente no ha pensado bien en estas cosas. No lo ha pensado bien. Es problemático pensar así. Dígame una cosa, si usted cree que tiene errores, ¿cuáles son esos errores? ¿Dios? ¿Jesús? ¿La salvación por medio de la gracia? ¿El bautismo? ¿Los ángeles? ¿La creación? ¿Y quién decide que está mal? ¿Usted? ¿Yo? ¿Los teólogos? Es problemático. Es problemático pensar así. Yo soy una de las personas que me gusta leer bastante. De hecho, demasiado, creo. Y soy, específicamente, me gusta leer todo lo que tiene que ver con apologética. Apologética es la defensa de la fe. Y por años, yo no sé cuántos años, tal vez 10 años en mi vida, he comprado libros, he escuchado charlas, he leído a los ateístas más grandes como Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens y otros más. Y nunca, nunca me ha cambiado ni un centímetro mi fe, más bien ha asegurado mi fe al leer los argumentos de estos hombres que dicen que la Biblia tiene error. Cuando alguien venga y le diga que la Biblia tiene un error, pregúntele cuál. El 90% de la gente no sabe cuál es, solo ha escuchado. Discovery Channel, History Channel, bla, bla, bla. El 10% es medio más educada y han leído por ahí algo más. Usted diga, ¿sabe qué? No sé ahora, voy a investigar, vuelvo y le doy la respuesta. No hay pecado en eso. Hasta el día de hoy, 10 años le digo, leyendo esto, escuchando, hablando con gente, y mucha gente, los Estados Unidos tenía muchas personas, amigos míos, que eran PhDs en esto y el otro, y eran ateos y lo que quiera, igualmente no. No podían dar un argumento concreto de por qué la Biblia o dónde la Biblia tiene error. Es que nosotros a veces como cristianos no estamos preparados para responder, es otra cosa. Pero la Biblia no tiene error. Ahora el salmista dice algo más. También dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es obvio. Si tenemos una palabra que es infalible, por supuesto que esta palabra no va a caducar. Ahora, hay ironías en la vida y esta es una de ellas. El escritor francés más conocido como Voltaire se distinguió de muchas cosas. Y una de las cosas por las que se distinguió es por su incredulidad y ataques a la religión. Voltaire dijo una vez, 100 años después de mi muerte, el cristianismo ya no va a existir. Así de pomposo. En 1778, Voltaire murió. Creo que ya han pasado más de 100 años, ¿no? La ironía de la vida es esta. Tan solamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova compró la imprenta y la calza de Voltaire. E irónicamente, esa imprenta se utilizó para imprimir miles de Biblias y su casa se volvió uno de los centros más importantes para la impresión de Biblias. Ustedes no se acuerdan de quién es Voltaire, pero todos sabemos quién es Dios y quién es Jesucristo y qué es el cristianismo. Finalmente, la última característica de la palabra de Dios es que es verdad. Eso nos dice el texto. La palabra de Dios es verdad. Y esto es, otra vez, me encantaría haber hecho una serie de 8 o 10 prédicas de esto, pero no hay tiempo. Para mostrarles que cada una de estas características que estoy predicando esta mañana son las mismas características que creía el Señor Jesús. Solo les doy un ejemplo de esto. Es la segunda lectura de hoy. En Juan 17:17, el Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es, ¿recuerdan? Verdad. Eso no es algo que yo creo, es algo que el Señor Jesús creía, que este libro es verdad. Ahora, aquí hay un detalle que a veces no tomamos en cuenta. La palabra de Dios no solamente dice la verdad, ¿okay? Y aquí necesito que esté despierto, es la parte tal vez más complicada. La palabra de Dios no solamente dice la verdad, la palabra de Dios es el estándar de la verdad. La palabra de Dios no solamente me enseña cosas que son verdaderas, la palabra de Dios es el estándar de toda la verdad. Es muy diferente, es muy diferente. Es la vara con la que medimos cualquier otra declaración que quiera pretender ser verdad. La Biblia es el estándar de la verdad y no deja lugar a pensar que la verdad es subjetiva. Eso manejamos ahora tanto en nuestra comunidad. La verdad es subjetiva, decimos. Nadie es dueño de la verdad. Tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad, las dos son igualmente verdad. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La Biblia no deja lugar a que creamos que la verdad es una para usted y otra para mí, que lo que usted y yo creemos es verdad, aunque las dos cosas sean totalmente opuestas y contradictorias. Es absurdo e irracional pensar de esa manera. Rabbi Zacarías, de alguna manera cómica, dice, si yo tengo sed, voy a tomarme un vaso lleno de H2O. Es lo que dice, que es obviamente agua, la fórmula del agua. Dice, pero yo no voy a tomarme un vaso de H2O2, que ustedes los químicos saben, es peróxido de hidrógeno. Lo uno me dice, Zacarías, lo uno me va a quitar la sed, lo otro me va a quemar las tripas. ¿Pero qué pasa si yo digo, no, H2O, H2O2, es la misma cosa, no importa, no pasa nada, para ti será agua, para mí no, tomo nomás, no pasa nada. No es lo mismo, la verdad no es subjetiva, por lo menos no en la química. Ahora aplique eso a su salud. Si es que necesito quimioterapia para sanarme del cáncer, y yo digo, no, una aspirina es suficiente, no pasa nada. Para ti la quimioterapia funciona, para mí funciona la aspirina. No voy a volverme a tomar otra aspirina después, voy a morirme. Aplique lo mismo a su examen de matemáticas. Si el profe dice, oye, ¿cuánto es 10 más 10? Y yo le digo 35. ¿Y cómo va a ser 35? No, pues que tu verdad es tu verdad, la mía es que es 35. Lo voy a ver el próximo año en el mismo curso, ¿no? Y aplique eso a la religión. Si todos tenemos la verdad, los satánicos, igual que nosotros, estamos igual. Nos vamos al mismo lado, somos la misma cosa. ¿Qué cosa tan absurda? ¿Qué cosa tan irracional? La Biblia nos enseña a no caer en este tipo de ridiculeces y cosas irracionales. Nos enseña que la verdad es absoluta y que la Biblia es el estándar de esa verdad. Así que, esta es la conclusión. Esto quiere decir que si algo hay, o hay algo en la música, en la educación, en la psicología, en la religión, en la historia, que contradiga o no se ajuste a lo que la Biblia dice, entonces eso es mentira, pero no la Biblia, porque la Biblia es el estándar de la verdad. Es el estándar de la verdad. En conclusión, podemos decir lo siguiente. Dios se ha revelado y se ha comunicado con nosotros de manera general por medio de lo que ha creado y de manera específica por medio de su palabra. Si alguna persona nunca llega a conocerlo, nunca lo llega a conocer muy bien, esto no será por culpa de Dios, sino por culpa de la persona. Alguien ha dicho que un ateo no encuentra a Dios por la misma razón que un ladrón no encuentra a un policía, porque lo evita a toda costa. Dios se ha revelado y comunicado con cada uno de nosotros de manera fuerte y clara. ¿Quieres conocerlo? Mira a tu alrededor, estudia la creación. ¿Quieres conocerlo íntimamente y saber qué es lo que ha hecho por ti y lo que espera de ti? Entonces lee la Biblia. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque 2000 años hemos venido predicando esta misma verdad y sigue satisfaciendo el corazón, el intelecto, todas nuestras vidas. Te pido, Señor, que en este nuevo año nos paremos en esta verdad, sabiendo que tu palabra es verdad, es clara, es perfecta. Ayúdanos a ser más responsables. Ayúdanos a cada día a coger este libro, inmortal, eterno, Señor, y reavivar nuestra mente tanto como nuestra alma y nuestro corazón. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.